Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, radioescuchas de Radio Universidad. Les agradecemos su atención. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. En el programa de hoy estaremos transmitiendo nuestras cápsulas ya tradicionales de Somedicit en su tinta, en un repaso a los escritores y sus obras, de escritores de literatura. Tendremos también nuestra sección Leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino, donde semana a semana nos recomienda algo que leer. Y tendremos una cápsula de un video que se produjo aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que si usted quiere consultarlo, lo puede hacer a través del canal de YouTube de Televisión Universitaria. Es un nuevo universo y está repaso a la vida y obra de Julián Carrillo con motivo de que se avecinan aniversarios que tienen que ver con Julián Carrillo y su Sonido 13. Ya estaremos hablando de ellos y se van a realizar el próximo año. Y aquí se produjo ese video. Lo invitamos a que lo busque en el canal de YouTube de Televisión Universitaria. Y por lo pronto en este programa vamos a transmitir el audio de este video para que se entere de los pormenores de la vida y obra de Julián Carrillo. Es una producción en lo que se refiere al audio que se realiza aquí en Radio Universidad. Iniciamos prácticamente el programa dando la información de que se ha llevado a cabo Expociencias San Luis Potosí en esta semana pasada y estamos en el proceso de tener ya los resultados de las acreditaciones de los trabajos que van a representar a San Luis Potosí en Expociencias Nacional y en el evento internacional que se va a realizar en Bruselas, Bélgica el próximo año. Son las acreditaciones que aquí se entregan. Fue un evento sumamente emotivo e interesante al ver la participación de niños y jóvenes con investigadores que los evaluaron y también otros jóvenes, a su vez, entre pares que evaluaron. Así es que estaremos ya dando esos pormenores en las próximas emisiones. Iniciamos nuestro programa con las cápsulas que ya les indicamos.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. En su tinta. Hermann Hesse, La fábula de los ciegos.
Durante los primeros años del Hospital de Ciegos, como se sabe, todos los internos detentaban los mismos derechos y sus pequeñas cuestiones se resolvían por mayoría simple, sacándolas a votación. Con el sentido del tacto, sabían distinguir las monedas de cobre y las de plata, y nunca se dio el caso de que ninguno de ellos confundiese el vino de Mosela con el de Borgoña. Tenían el olfato mucho más sensible que el de sus vecinos videntes. Acerca de los cuatro sentidos, consiguieron establecer brillantes razonamientos. Es decir, que sabían de ellos cuanto hay que saber, y de esta manera vivían tranquilos y felices en la medida en que tal cosa sea posible para unos ciegos. Por desgracia sucedió entonces que uno de sus maestros manifestó la pretensión de saber algo concreto acerca del sentido de la vista. Pronunció discursos, agitó cuanto pudo, ganó seguidores y por último consiguió hacerse nombrar principal del gremio de los ciegos. Sentaba cátedra sobre el mundo de los colores, y desde entonces todo empezó a salir mal. Este primer dictador de los ciegos empezó por crear un círculo restringido de consejeros, mediante lo cual se adueñó de todas las limosnas. A partir de entonces nadie pudo oponérsele, y sentenció que la indumentaria de todos los ciegos era blanca. Ellos lo creyeron y hablaban mucho de sus hermosas ropas blancas, aunque ninguno de ellos las llevaba de tal color. De modo que el mundo se burlaba de ellos, por lo que se quejaron al dictador. Este los recibió de muy mal talante, los trató de innovadores, de libertinos y de rebeldes que adoptaban las necias opiniones de las gentes que tenían vista. Eran rebeldes porque, caso inaudito, se atrevían a dudar de la infalibilidad de su jefe. Esta cuestión suscitó la aparición de dos partidos. Para sosegar los ánimos, el sumo príncipe de los ciegos lanzó un nuevo edicto, que declaraba que la vestimenta de los ciegos era roja. Pero esto tampoco resultó cierto. Ningún ciego llevaba prendas de color rojo. Las mofas arreciaron y la comunidad de los ciegos estaba cada vez más quejosa. El jefe montó en cólera y los demás también. La batalla duró largo tiempo y no hubo paz hasta que los ciegos tomaron la decisión de suspender provisionalmente todo juicio acerca de los colores. Un sordo que leyó este cuento admitió que el error de los ciegos había consistido en atreverse a opinar sobre colores. Por su parte, sin embargo, siguió firmemente convencido de que los sordos eran las únicas personas autorizadas a opinar en materia de música.
En la lectura, Rubén Esponda. Hermann Karl Hesse nació en Baden-Württemberg, Alemania, el 2 de julio de 1877 y murió en Montagnola, Cantón del Tesino, Suiza, el 9 de agosto de 1962. Fue un escritor, poeta, novelista y pintor alemán que adquirió la nacionalidad suiza en 1924. En el otoño de 1898 publicó su primer libro de poemas, Canciones Románticas, y en el verano de 1899, Una hora después de la medianoche. Las dos obras fracasaron ante el gran público. La novela, Peta Kamenzin, publicada en 1904, marcó la ruptura. Hess pudo a partir de entonces vivir de sus escritos. Su segunda novela, Bajo las ruedas, apareció en 1906. Luego vinieron Demian, 1919, y Siddhartha, 1922. Luego siguieron Le Curiste, El Agüista, publicada en 1925, y Viaje a Nuremberg, en 1927. Son relatos autobiográficos teñidos de ironía en los que se anuncia su más célebre novela, El lobo estepario, 1927. En 1931, Hermann Hesse comenzó el proyecto de su última gran obra, titulada El juego de los abalorios. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1946, como reconocimiento a su trayectoria literaria.
Galería.
Buenísimos días tengan todos ustedes, amable auditorio. Hoy sugiero la lectura del libro La Sociedad del Cansancio. Byung-Chul Han es el autor, editorial Herder, 2014. Byung-Chul Han, una de las voces filosóficas más innovadoras que han surgido en Alemania recientemente, afirma en este inesperado bestseller, cuya primera tirada se agotó en una semana, que la sociedad occidental está sufriendo un silencioso cambio de paradigma. El exceso de positividad está conduciendo a una sociedad del cansancio. Así como la sociedad disciplinaria de Foucault producía criminales y locos, la sociedad que ha acuñado el eslogan Yes, we can, produce individuos agotados, fracasados y depresivos. Según el autor, la resistencia solo es posible en relación con la coacción externa. La explotación a la que uno mismo se somete es mucho peor que la externa, ya que se ayuda del sentimiento de libertad. Esta forma de explotación resulta, asimismo, mucho más eficiente y productiva debido a que el individuo decide voluntariamente explotarse a sí mismo hasta la extenuación. Hoy en día carecemos de un tirano o de un rey al que oponernos diciendo no. En este sentido, obras como Indignaos de Stephen Hessel no son de gran ayuda, ya que el propio sistema hace desaparecer aquello a lo que uno podría enfrentarse. Resulta muy difícil rebelarse cuando víctima y verdugo, explotador y explotado, son la misma persona. Han señala que la filosofía debería relajarse y convertirse en un juego productivo, lo que daría lugar a resultados completamente nuevos, que los occidentales deberíamos abandonar conceptos como originalidad, genialidad y creación de la nada, y buscar una mayor flexibilidad en el pensamiento. Todos nosotros deberíamos jugar más y trabajar menos. Entonces, produciríamos más. ¿O es acaso una coincidencia que los chinos, para quienes originalidad y genialidad son conceptos desconocidos, sean los responsables de casi toda la invención, desde la pasta hasta los fuegos artificiales, que ha dejado huella en Occidente? Sin embargo, esto no deja de ser para el autor una utopía inalcanzable para una sociedad en la que todos, incluso el ejecutivo mejor pagado, trabajamos como esclavos, aplazando indefinidamente el ocio. Byung-Chul Han, de origen coreano, estudió filosofía en la Universidad de Friburgo y literatura alemana y teología en la Universidad de Múnich. En 1994 se doctoró por la primera de dichas universidades con la tesis de Martin Heidegger. En la actualidad es profesor de filosofía y estudios culturales en la Universidad de Berlín. Es autor de más de una decena de libros, de los cuales se ha traducido al castellano. Además de esta obra, otras similares que van en el mismo sentido. Luis Marino, su servidor.
Ese hombre que está ahí soy yo. Soy compositor. Para algunos soy un genio, para muchos un incomprendido, para otros un innovador. Personalmente creo que solo soy un inconforme y que en la búsqueda de mis obsesiones obtuve muchas de las distinciones más importantes que un músico de nivel internacional pudo haber soñado. Es Julián Carrillo, y nací en Agualulco, San Luis Potosí, el 28 de enero de 1875, y nunca estuve conforme con mi destino. Siempre quise más, y en esa actitud encontré mucha fama, dinero, mundo, y finalmente la desdicha.
Julián Carrillo pertenece al pequeño grupo de músicos mexicanos que han trascendido nuestro país. Su genialidad, su sentido innovador y su trayectoria han sembrado admiración y respeto en todo el mundo. De origen humilde, el pequeño Julián fue descubierto por Flavio F. Carlos, cantando en el coro de la iglesia de su pueblo natal. Algún tiempo después, siendo adolescente, las personas de la capital comentaban que Carrillo tenía facilidad para instrumentar. Quizá por eso no le fue particularmente difícil distinguirse. El niño amaba la música. En 1893, cuando cumplió 18 años y a escondidas de su maestro, compuso una misa para solos, coro y gran orquesta.
En aquel entonces el doctor don Francisco Ortega y Fonseca, médico distinguido y físico de gran renombre, fue mi maestro y en una ocasión comenzó a explicar las divisiones transversales de las cuerdas y los sonidos de ellas. Grande fue la sorpresa cuando el maestro, expuso una ley de acústica diciendo: al dividir por la mitad la longitud de una cuerda, se produce la octava superior del sonido fundamental.
Sin meditar demasiado, el joven Julián levantó la mano diciendo: ¿esa ley de acústica se cumple siempre?
El doctor Ortega debe haber comprendido en el acto cuán grande era mi ignorancia y en forma sonriente me dijo: sí, Julián, esa ley está comprobada por siglos y no hay ninguna duda acerca de ella. Algo pasó en mi persona desde ese momento. Tuve una corazonada que cambiaría mi vida y al salir de clase, salí corriendo a mi cuartucho de estudiante para comprobar lo que el profesor acababa de explicarnos. Al llegar, tomé el violín y me apresté a dividir la longitud de la cuerda en el orden progresivo de los números. Es decir, que comenzando por 2 avancé a 3 y luego a 4, después a 5 y luego a 6 y a 7. Pero al pretender dividir la cuerda del violín en 8 partes iguales, me detuvo el problema material de que me quedaba un fragmento tan pequeño que me fue imposible continuar con el experimento.
Pero eso no venció su búsqueda. Finalmente, un 13 de julio de 1895, Julián Carrillo, gracias a que utilizó una navaja que le permitía acceder a partes más pequeñas del violín, logró dividir un tono en 16 partes, pudiendo así por primera vez ampliar de 12 sonidos que existían en la música a 96. Ese día se logró obtener el sonido número 13. Y al mismo tiempo, se abría la posibilidad de acceder a una gama inmensa de sonidos, pues el mismo principio permitía dividir el tono en el número de fracciones deseado.
Desde entonces, quedaron conquistados los 16avos de tono, pues logré en ese mismo instante romper el ciclo clásico de los sonidos musicales, o sea, los 12 sonidos que había tenido la música durante siglos. Y con aquel sencillo experimento se inició la revolución musical del sonido 13, aunque por el momento no valorara yo la importancia y trascendencia del hallazgo, y lo hice a un lado.
Por aquel tiempo, a Carrillo le interesaba seguir estudiando, y logró conseguir el apoyo de varios funcionarios. Entre ellos, destacan el entonces gobernador del estado, general Carlos Díez Gutiérrez, y posteriormente, el entonces presidente de la República, general Porfirio Díaz, quien personalmente le concedió una pensión para que fuera a Europa a continuar sus estudios.
En junio de 1899 partí hacia París, luego a Alemania, en donde se encontraban los mejores músicos del mundo, y finalmente me instalé en Leipzig por mi interés de ingresar al Conservatorio Real de Música.
Sin que pasara mucho tiempo, logró importantes estrenos que continuaron subrayando su carrera de forma brillante. En 1902, estrenó con la orquesta del Real Conservatorio y bajo su dirección, la Sinfonía en Re Mayor para Gran Orquesta, honor nunca concedido a ningún latino. Esta sinfonía ha sido calificada como la primera de formas clásicas escritas por un músico del Nuevo Mundo. Al regresar a México, un 11 de septiembre de 1904, el apoyo institucional no se hace esperar, y son múltiples los ofrecimientos para desempeñar puestos y encomiendas que ocupan la totalidad de su tiempo. Aún así, se permite viajar a Nueva York y funda la Orquesta América, con la cual obtiene la aprobación de crítica y público especializado. Sin embargo, toda esa actividad no le había impedido tomarse el tiempo para dar cabida a una vieja obsesión que tomaba cada vez más fuerza en sus pensamientos. En todos estos años, al parecer no insistió en su descubrimiento de 1895, pero en 1922, el periódico musical francés Le Ménestrin publicó un artículo en el que se decía que era tiempo de buscar los cuartos de tono porque se había agotado ya el material de los semitonos. Con ese motivo, el compositor potosino publicó en El Demócrata de la Ciudad de México un artículo en el que sostenía que ya tenía en su poder todos los sonidos musicales y que el sonido 13, que así fue como le llamó, era un tema que él manejaba desde hacía ya 27 años cuando era un adolescente. No lo sabía aún, pero Julián Carrillo se había topado con el parteaguas de su vida, pues se enfrentó a la disyuntiva de continuar su profesión o dedicarse por entero al estudio del complejo y trascendental problema en el cual él veía el futuro del arte musical para muchos siglos.
Dar a conocer la teoría del sonido 13 me imponía un gran número de actividades. Antes que nada, era necesario emprender una campaña de difusión, organizar una gran orquesta sinfónica para presentar mi nueva música, y eso requería, por ejemplo, de construir nuevos instrumentos que fueran capaces de poner en práctica mi descubrimiento.
Carrillo tuvo que sacrificar su patrimonio familiar para hacer frente a los gastos que demandaba su gran campaña. Así, el 15 de febrero de 1925 tuvo lugar en el Teatro Principal de la Ciudad de México el primer concierto público con composiciones escritas por Julián Carrillo, en cuartos, octavos y dieciséisavos de tono, usando un instrumental que fue desarrollado previamente, causando gran admiración entre músicos locales y extranjeros. El gran músico Leopoldo Stokowski le dijo a Carrillo: con los dieciséisavos de tono, usted empieza una nueva era musical, y yo deseo estar al servicio de esa causa. Producto de ese reconocimiento, aquel preciado método fue aplaudido en Nueva York, después en Filadelfia y de ahí en gran parte del mundo. George Rimsky-Korsakov le comunicó a Julián Carrillo que estaba autorizado por los mandatarios rusos para implantar las teorías de Carrillo en el Conservatorio de Leningrado y en el Instituto de Ciencias de su país, y para tal efecto le pidió libros, instrucciones e instrumentos.
El día de la primera ejecución en Filadelfia, Stokowski dirigió al público unas palabras que deben de satisfacer no solo a México, sino a todos los países del Nuevo Mundo, pues dijo: por fortuna para América, ningún músico europeo tiene nada que reclamar en esta revolución musical, pues todo se debe a un indio que desciende de los dueños del continente.
El maestro trabajó el resto de su vida en exponer y difundir su teoría del sonido 13, muchas veces con sus propios recursos y sin ninguna ayuda oficial. Esta ardua labor fue elogiada y aplaudida en Europa y Estados Unidos, en tanto que en México no solo fue ignorada, sino atacada en varias ocasiones. Esta situación le ocasionó muchos sinsabores al final de su vida, pues al saberse poseedor de un cambio extraordinario en la manera de ejecutar y percibir la música, no entendía la reticencia oficial a un cambio de paradigmas musicales llevado a cuestas de su esfuerzo y a beneficio de nuestro país. Ese nuevo sonido fue el que se produjo a la distancia de un dieciséisavo de tono sobre la nota sol de la cuarta cuerda del violín, sonido que surgiera del experimento realizado por Carrillo, coincidentemente aquel 13 de julio de 1895. Julián Carrillo falleció en su casa, en la calle del Santísimo, número 25, de San Ángel. Pocos días antes de su muerte, había escrito:
agradezco y agradeceré siempre que sean los más grandes y cultos países del mundo, como Estados Unidos, Francia, Bélgica y hoy muy especialmente la URSS, quienes sean a manera de ángeles custodios para salvaguardar el tesoro musical de México, que casi la totalidad de nuestros músicos no supo comprender.
Julián Carrillo, considerado un genio de la música, sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres de la Ciudad de México, y su enorme legado sigue esperando la apertura, la comprensión y el arrojo que permitan dinamizar la música del siglo XXI.
Y pues con esto terminamos el programa del día de hoy. Los invitamos a que nos escuche el próximo miércoles 10:30 a.m. aquí por Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio. La revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.